En nombre del amor se han ganado y perdido guerras, se han construido imperios y cruzado fronteras. Y es que todo lo que queremos es ser amados. Amor en Mente es un podcast que apoya la libre expresión y fomenta la apertura a nuevas formas de pensar respecto del amor y las relaciones. Te invito a cuestionar y deconstruir para crear un nuevo concepto de amor que te permita vivir relaciones sanas, conscientes y disfrutadas. Bienvenido, bienvenida a este nuevo capítulo, este nuevo episodio de tu podcast Amor en Mente. Estoy súper contenta porque abro con este episodio una nueva etapa del podcast. Había estado bastante tiempo fuera de las pistas, así que retomo hoy día en este formato que a mí en lo personal me gusta muchísimo y por lo que estuve ahí preguntando también es un formato que a ustedes les acomoda y que les llega mucho. Ustedes saben que siempre estoy averiguando, indagando. Soy súper busquilla, así que estoy siempre mirando, buscando información en libros sobre temáticas para compartirles. Y así fue que llegué a una charla TED que me resultó súper interesante porque hablaba sobre cómo reprogramar el amor romántico. Era una charla TED dirigida por Susana Ginesta. Les comparto después el link si así lo quieren. Y en el fondo lo que hacía esta especialista era hacer una analogía de los cuentos infantiles y cuál es la enseñanza que nos han transmitido por años y años desde nuestra infancia acerca del amor y las relaciones. A lo que iba era que en una parte, un extracto, hacía alusión a lo que hacía la hermanastra de Cenicienta, que en definitiva era cortarse los dedos de un pie para poder hacer encajar su pie en el zapato de Cenicienta, el zapato que andaba, con el que andaba el príncipe buscando a su amada. Y a raíz de eso también compartí un contenido, un reel en Instagram, donde mencionaba también que muchas veces en nuestras relaciones amputamos partes de nosotras. Suena un poco duro, pero en definitiva es postergamos partes de nosotras por ajustarnos al molde de la pareja, por ejemplo, o en muchas otras ocasiones ajustarnos también al molde de lo que nos exige la sociedad o la cultura en la que nos hemos desenvuelto sobre cómo debería ser una mujer, cómo debería ser un hombre o cómo deberíamos ser nosotros como pareja, ¿verdad? La charla TED, como les decía, está buenísima. De verdad que se las recomiendo que la vean porque también nos invita a cuestionarnos acerca de muchos mitos en torno al amor romántico. Y bueno, el punto es que me quedé pensando en este tema de la adaptación, de cómo nos adaptamos o sobreadaptamos muchas veces a nuestras relaciones y terminamos postergando nuestra autenticidad, nuestros propios deseos personales en pos de un ideal común que podría ser la relación de pareja o en pos incluso de los deseos de nuestra pareja. Y bueno, como siempre hago, es un poco mirar hacia adentro, mirar en retrospectiva también las relaciones que he tenido y lógicamente encontré muchos ejemplos en mi vida pasada y actuales también donde sin duda postergué, no porque me lo pidieran, pero sí por alguna necesidad inconsciente de ser aceptada o por algún miedo arraigado a que me dejaran en la relación, terminaba también por ceder aspectos que para mí eran valiosos, que tenían que ver con lo que yo más valoraba en la vida, por ejemplo. El punto es que seguí indagando un poco más y llegué a dos conceptos que me volaron la cabeza, la verdad, porque si bien este episodio y esta temática la había pensado de manera muy, muy poco autorreferente, estos dos conceptos calaron fuerte en mi historia personal. Uno de ellos es el síndrome de la chica buena. El otro concepto es la sobreadaptación que tiene mucha relación con el síndrome de la chica buena. Les voy a comentar. Este síndrome de la chica buena es una condición que la psicóloga estadounidense Louise Franklin bautizó en el 2004 en un libro que ella escribió que se llama Nice Girls Don't Get the Corner Office. En español, las chicas buenas no consiguen la oficina de la esquina, que es la oficina más grande. Y hablaba justamente de esta condición psicológica de la mujer que ha aprendido a ser chica buena y que tiene ciertas características y que por lo mismo no es capaz de conseguir lo que quiere y no va a ser capaz de conseguirlo porque se sobreadapta a su entorno y está siempre poniendo por delante de sus prioridades y de sus deseos los deseos de los demás. Estamos claros en términos de relaciones de pareja, de vínculos amorosos, que debe haber una cierta flexibilidad en ambos componentes de la pareja para que la relación funcione, ¿cierto? Es decir, llegamos a formar una relación cada cual con nuestras historias, nuestro pasado, nuestras creencias, nuestra forma de ver el mundo, la vida y el amor. Y para que esta comunión de creencias, de valores, etcétera, y de toda nuestra historia personal, para que esta comunión funcione y siga avanzando y se pueda crear algo nuevo en conjunto, es necesario que exista cierta flexibilidad y cierta adaptación del uno al otro. Ahora bien, obviar mis necesidades, puede ser esto de manera consciente o inconsciente, y poner por encima de ella las necesidades y prioridades de mi pareja. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo me sobreadapto al molde que trae mi pareja en todo ámbito de cosas, dejándome de lado, postergándome por darle prioridad a esa persona. Y ahí lo que podemos hacer es ir a mirar un poquito en nuestras historias relacionales, en las historias de nuestras relaciones de pareja que hemos tenido en el pasado o nuestra relación actual, mirar diferentes aspectos y fijarnos si en algún sentido nosotras nos hemos postergado, nosotros nos hemos postergado en esa relación. Puede ser desde aspectos tan pequeños o tan triviales como, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante que la otra persona sea siempre la que decida qué comemos ambos, hasta cuestiones más cruciales como dejar de lado mis proyectos, mis sueños personales por darle prioridad a un proyecto profesional de mi pareja. Que sí, convengamos que en algunos casos se pueden hacer estos ajustes, ¿cierto? Las relaciones de pareja no son lineales, por lo tanto convengamos que en ciertas etapas se va haciendo una especie de baile donde uno tranza en pos del beneficio del otro y el otro en otra oportunidad priorizando las necesidades de su compañero o compañera y vamos en una especie de danza para sostener un equilibrio, ¿cierto? Pero cuando la balanza se inclina más hacia un lado, es decir, se privilegian las necesidades o las prioridades de uno de los miembros por sobre el otro, entonces podemos entender que la otra persona se está sobreadaptando a ese molde que trae su pareja. Pues bien, ¿qué hay detrás de este síndrome de la chica buena y de esta sobreadaptación que algunas personas hemos desarrollado en algunas relaciones, quizás con más predominancia que otras personas? Hay sin duda de base una necesidad de ser amados. Recordemos que todos los seres humanos tenemos la necesidad de ser amados, ser valorados, ser reconocidos, ¿ya? Si nosotros nos ponemos a indagar sobre qué nos motiva a hacer lo que hacemos, sea lo que sea en nuestra vida, es decir, si yo busco un trabajo, si quiero, por ejemplo, un auto nuevo, una casa más grande, una familia, quiero viajar, y nos vamos a las profundidades de ese deseo, detrás de todo eso siempre hay una necesidad de sentirnos amados, de sentirnos valorados, de sentirnos queridos, aceptados. Pero claro, particularmente detrás de este síndrome de la chica buena y de esta sobreadaptación, esta necesidad de ser aceptadas, queridas y valoradas está exacerbada y eso motiva la sobreadaptación a nuestras parejas, por ejemplo. No es distinto en el caso del síndrome de la chica buena y de la sobreadaptación. Pero detrás de estos dos conceptos y de estos dos comportamientos o condiciones, existen tres razones que motivarían la sobreadaptación en nuestras relaciones de pareja. Por un lado, hay un gran temor al rechazo y al abandono, a que la persona, nuestro compañero de vida, nos rechace, por ejemplo, si manifestamos enojo o si hacemos valer nuestras necesidades y nuestras prioridades, las ponemos por delante, y también al abandono. Eso por un lado. Por otro lado, hay una enorme necesidad, como les decía antes, de ser aceptados, aceptadas, queridos y valorados. De fondo, existe esa necesidad que viene desde la infancia también, porque así aprendimos a recibir amor. Muy especialmente en el caso de las mujeres, y este es el punto, esta es la razón número 3, es la creencia de que la sociedad recompensa a las mujeres buenas, a las chicas buenas, a las niñas bien portadas, a las señoritas. Hemos sido criadas en un entorno sociocultural que premia y valora el buen comportamiento. Y especialmente las mujeres las mujeres que son bien portadas, que se comportan como señoritas, que caen dentro de ciertos cánones de comportamiento de chicas buenas, de mujeres bien. Y por lo tanto, como hemos aprendido que eso se premia, se valora y que el amor lo recibimos por esa vía, eso también lo replicamos en nuestras relaciones de pareja. Entonces, ahí donde a mí me cae la teja, yo digo, miércale, esta es una descripción mía de infancia. Porque claro, yo cuando niña fui la típica niña que sacaba las buenas notas, los mejores puestos, la mejor amiga premiada en todos lados, reconocida a nivel social, familiar. En las reuniones me portaba bien, en el colegio me portaba bien. Fuera donde fuera, era la niña bien comportada, la niña educada. Y en el fondo aprendí que así recibía valoración, reconocimiento y amor inclusive. Entonces, no es raro que en mi adultez yo replicara ese comportamiento en mis relaciones de pareja y entonces entendiera que sí consentía, que sí cedía, que sí transaba, que sí ponía por delante de mis deseos personales, los deseos personales de mi pareja, entonces tenía asegurado el amor, la valoración y en definitiva tenía asegurada la relación. ¿Se fijan? El trasfondo de eso tenía asegurado el amor para mí. La sobreadaptación y el síndrome de la chica buena es en primer lugar el creer que el deber está por sobre el disfrute. Entonces, este deber tiene mucha relación con el deber ser. ¿Quién debo ser yo como mujer, como pareja o como hombre, si es tu caso? En definitiva, ¿quién debo ser yo? ¿Qué se espera de mí en una relación de pareja? Y esto es extendible a cualquier ámbito también en el cual nos desarrollemos. ¿Qué se espera de mí en el ámbito laboral? ¿Qué se espera de mí como madre, por ejemplo? Pero ya que lo estamos situando en el contexto de relaciones amorosas, es qué espera la sociedad de mí, qué espera el entorno de mí y qué espera mi pareja de mí. Bien, y eso yo lo sitúo por sobre el disfrute. Por lo tanto, la relación que yo termino generando, en vez de ser disfrutada, termina siendo una carga por cumplir con este checklist de lo que debería ser como mujer y como pareja. Segundo, otra característica, la dificultad para tolerar los conflictos. La sola sensación de un conflicto en pareja, entendamos que en todas las relaciones de pareja van a existir conflictos, porque son justamente las oportunidades de crecimiento que hay como pareja. Una pareja que no tiene conflictos es una pareja que no se está relacionando en profundidad. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está el desafío? Justamente en sobreponerse a esos conflictos y salir fortalecidos como pareja. ¿Okay? Entonces, la persona que tiene este síndrome de chica buena o de sobreadaptación tiene tremendas dificultades para tolerar los conflictos. Y esta dificultad se presenta porque el solo atisbo de un conflicto representa para esta persona el que su persona está siendo rechazada por algún motivo. Es decir, evalúa que no está cumpliendo con lo que debe ser o con lo que debe rendir en la pareja para ser aceptado y valorado. Y por supuesto, ahí se gatillan todos estos miedos que hablábamos al comienzo, que es el miedo a ser rechazado, no aceptado, el miedo a ser abandonado en el fondo. Entonces, ¿qué sucede? Imagínense una persona que no tiene tolerancia al conflicto, evita tener conversaciones difíciles, evita cualquier instancia de confrontación y por lo demás, entonces para evitar justamente el conflicto termina complaciendo, termina cediendo. Y por último, son personas que reprimen esas emociones que consideran que no son socialmente aceptadas. Si ustedes se ponen a pensar, cuando nosotros educamos a los niños, cuando recibimos nuestra educación en infancia, hay ciertas emociones que socialmente son muy bien aceptadas, ¿cierto? Muy bien toleradas. Un niño que es alegre, un niño que es amoroso, que es tierno, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre cuando el niño manifiesta comportamientos o emociones que son más bien displacenteras para él y también para su entorno, como por ejemplo la rabia, el enojo, la ira? Esas emociones socialmente tendemos a reprimirlas, ¿cierto? Y nuestra educación va más bien orientada al buen comportamiento, a las buenas conductas, ¿cierto? A que el niño no se tiene que enojar, a que el niño no debe estar triste por todo. La expresión de la rabia, la expresión de su ira, de su enojo. ¿Qué ocurre entonces? Que expresábamos agresividad, que teníamos, sentíamos enojo, o que explotábamos en llanto, que se nos dejara de lado, se nos reprimiera, se nos retara, se nos castigara. Entendimos que el amor se recibía de una manera y no de otra, y por lo tanto tendemos a replicar ese comportamiento de adulto, lo que se manifiesta en lo que acabamos de ver, siendo complacientes, sobreadaptándonos, evitando el conflicto y, por supuesto, no teniendo conversaciones donde necesitamos poner también límites o expresar algo que nos molesta o nos desagrada de nuestra pareja o de la relación en sí. Yo, haciendo una observación de cómo vivía este tipo de relaciones y cómo todavía sigo replicando ciertos comportamientos, porque entendamos que hay ciertos aspectos en nuestras relaciones que podemos trabajarlo, ¿cierto? Y que se trascienden de alguna manera. Era una sensación a nivel de estómago, de que se apretaba el estómago cuando sabía que había algo que yo quería hacer valer y me lo callaba, por ejemplo, y no lo planteaba. O cuando postergaba planes, deseos, anhelos, gustos, lo que fuese, en pos de la relación, en pos de evitar un conflicto. Ni siquiera porque el otro lo quisiera o porque el otro me lo solicitara, sino simplemente porque yo anticipaba un conflicto y entonces prefería callarme, prefería no entablar esta conversación, prefería darle en el gusto al otro ante un plan, por ejemplo. Y lo que termina sucediendo es que finalmente esa ira se empieza a acumular, porque tú sientes, y aunque no estés consciente de que te estás postergando, lo estás haciendo, y tu cuerpo empieza a acumular emocionalmente esa rabia de sentirte postergada, lo que termina siendo casi como una bomba de tiempo que finalmente estalla de alguna u otra manera. ¿Qué se puede hacer entonces? O sea, si tú hasta ahora escuchaste todo lo que te menciono y te resonó o te identificaste en alguna medida con todas estas características del síndrome de la chica buena o de la sobreadaptación en tus relaciones, la autora del libro que les mencionaba al comienzo propone 5 claves para lograr un equilibrio, ¿ya? Primero, saber lo que quieres. Y esto es un básico del autoconocimiento, ¿cierto? O sea, en cualquier relación que nosotros establezcamos, no solamente de tipo amoroso, es necesario saber hacia dónde vamos, qué es lo que deseamos. No podemos poner nuestras prioridades sobre la mesa o hacer respetar nuestros valores dentro de una relación si no sabemos cuáles son, si no sabemos cuáles son nuestras preferencias, si no sabemos qué es lo que valoramos de un vínculo amoroso y cuál es el rumbo de nuestra vida. Entonces, lo primero es tener claridad de qué es lo que queremos. Segundo, creer que lo mereces. Trabajar el merecimiento tiene que ver con trabajar el amor propio, es decir, sentirte solo por el hecho de ser merecedora de un amor sano, de un amor respetado, de una relación franca, honesta y equilibrada. Entonces, si en alguna medida tú identificas que no te estás sintiendo merecedor o merecedora de una relación equitativa, de una relación donde tus prioridades y tus valores también se respeten de manera igual que los de tu pareja, entonces es necesario hacer un trabajo continuo de amor propio, valoración y merecimiento. Clave número 3. Comunica lo que sientes al instante y sin rodeos. Esto es importante porque muchas veces quienes tendemos a la complacencia o a evitar el conflicto, lo que hacemos es callarnos cuando algo nos molesta, es callarnos eso que nos molesta, y en lugar de procesar la emoción y conversarlo después, lo tapamos, lo dejamos para después o simplemente no lo hablamos. Pero ojo, que ese resentimiento, como les decía antes, se va acumulando y escapa por algún lado. Cuando expresamos lo que sentimos o lo que pensamos de manera hiriente y al choque, no se trata de eso. Incluso yo diría que es recomendable, cuando hay algo que te molesta mucho y estás con la emoción en un nivel 2.0, es mejor esperar a que esa emoción baje un poco y conversar aquello que te molesta, aquello que te incomoda, con aquello con lo que no estás de acuerdo en el mismo instante donde se está generando ese conflicto. Número 4. Estar preparado, preparada para dar una respuesta frente a una pregunta incómoda. Y más que una pregunta incómoda, yo diría para una conversación incómoda. Recordemos que toda relación sana requiere que tengamos y sostengamos relaciones incómodas. ¿Por qué es esto? Recordemos que el hecho de que hayamos decidido estar en pareja y generar un vínculo con una persona que, por muy parecida que sea a mí, es una persona que se crió en otra familia, que viene con otras historias de vida. Por lo tanto, van a haber aspectos en los cuales el mundo de esa persona y el mundo tuyo se crucen y no congenien. Y esas conversaciones en torno a esos temas en particular no se van a sentir cómodas, se van a sentir muy incómodas. Eso te lo doy firmado. Entonces, es necesario, más que estar preparada para la respuesta, estar preparada para sostener esas conversaciones incómodas, ¿ya? Y el hecho de que tú plantees algo que te molesta, que te incomoda, incluso plantear límites personales a tu pareja, se va a sentir incómodo en el cuerpo, va a costar verbalizarlo, va a costar expresarlo, porque nos ponemos en una situación muy vulnerable donde estamos expuestos a una respuesta que desconocemos de parte del otro, y una respuesta que puede venir acompañada de una aceptación, que puede venir acompañada de contención, pero también que puede venir acompañada de molestia, de enojo, de rechazo desde la otra parte. Bien, entonces es estar dispuesto a sostener ese tipo de conversaciones independiente de la respuesta que vayamos a obtener. Y la quinta clave que propone la autora es ponerse dentro de lo razonable siempre primero. En esta última clave yo voy a acotar algo y creo que discrepo un poco en cómo está estipulada este último consejo. Para construir una relación de pareja sana y una relación de pareja consciente, es necesario entender que no estamos velando todo el tiempo por nuestro único bienestar, sino que cuando hablamos de un vínculo, estamos velando también por el bienestar de ambos y del vínculo en sí. Van a haber ocasiones donde se privilegie las prioridades del otro por sobre las mías, otras donde las mías por sobre las del otro. Lo importante es que si estamos pensando en un vínculo, no estemos pensando solamente en nuestro único beneficio. Hay un beneficio mayor, que es el beneficio del vínculo, ante lo cual las partes deberían flexibilizar. Construir en el vínculo es propiciar un espacio de crecimiento para ambas partes. Entonces es claro que cada uno se tiene que tener como prioridad dentro de la pareja. Por lo tanto, yo diría que en un vínculo de pareja no se trata de poner mis prioridades primero, antes que las del otro, sino que se trata de ubicarlas en un espacio donde queden más o menos a la par. Y entendemos nuevamente que dentro de la evolución de una pareja van a haber momentos donde quizás mis prioridades van a pasar un poquito por debajo de las prioridades de mi pareja, y en otras instancias va a ser al revés, dependiendo de los momentos y las etapas que estemos viviendo en su minuto. Sin embargo, hay que tener en consideración que para que una pareja se sostenga en el tiempo es necesario encontrar el equilibrio y hacer este baile donde yo entiendo que mis prioridades valen, entiendo también que las tuyas también valen, al igual que las mías. Entonces busquemos un punto de convergencia de ambas prioridades que nos beneficie a los dos. Yo no sé qué piensas tú, pero a mí este tema de verdad que me removió. Creo que tenemos mucho, mucho espacio por crecer, por avanzar como personas de manera individual, primero que todo, y después para aplicarlo en nuestras relaciones de pareja, indagar también cómo han sido nuestras relaciones pasadas y recoger el aprendizaje que hemos tenido de ellas para poder fomentar y crecer en nuestra relación de pareja actual, si es que la tenemos, y si no, también en la relación que vamos construyendo día a día con nosotras y nosotros mismos. Yo te dejo por ahora. Me va a encantar saber si este capítulo resonó contigo, si te gustó, si sacaste alguna pepita de oro, como yo le llamo, para llevarte contigo, y nos vemos en el próximo episodio de Amor en Mente. Un beso. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si así fue, no olvides activar la campana para suscribirte al podcast, calificarlo con 5 estrellas y compartirlo para que más personas escuchen Amor en Mente. Soy Katy Hernández, coach de relaciones, y conectas conmigo en Instagram en con Katy Hernández. Nos vemos.